En el episodio número 15 de Regil Radio, hoy nos acompaña un ser humano que ha dedicado su vida a rehabilitar perros y a entrenar seres humanos alrededor del mundo entero. Es César Millán en Regil Radio.
Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil.
Desde Los Ángeles, California, los saludo de nueva cuenta. Soy Marco Antonio Regil. ¿Cómo están, amigos? Gracias por estar en nuestro podcast semanal. Y hoy tengo mucho gusto porque está aquí conmigo en el estudio, en casa, una de las personas a quien, uno de los mexicanos, uno de los ciudadanos del mundo a quien más admiro, César Millán, the dog whisperer, the leader of the pack. Aquí está. ¿Cómo estás, César?
Oye, en español, Millán.
Millán. Lo que te iba a preguntar, ¿es Millán o Millán?
Ah, no, los gabachos cambian todo.
Porque es Millán, es doble L.
César Millán.
César Millán de Mazatlán.
Nací en Culiacán.
Ajá.
Sí, y me crié en un rancho que se llama Hispalino, Sinaloa.
Ajá.
Y ya cuando era el tiempo indicado para ir a la escuela, porque no había escuela en el rancho, nos movimos a Mazatlán.
Ah.
Esa es la historia.
Entonces eres culichi.
Soy culichi, sí, soy culichi por nacimiento y mazatleco por adopción.
Ya, porque en Facebook estaban diciendo, es mazatleco.
Sí, no, es que ahí pasé toda mi vida, ¿no? Pasé del kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria.
Y es Millán, entonces. Nada más que en la tele te dicen César Millán.
Pues es que me vine acá a los Estados Unidos hace 22 años y...
Wow.
Y te cambian todo, ¿no? Te cambian el Caesar.
Por lo menos tu apellido lo pueden pronunciar porque el mío, Regil, me dicen Regil. Mr. Marco. <Yeah. risa> Ya saben ni cómo pronunciar. No, yo te digo una cosa de todo corazón, amigo. Te admiro mucho porque estaba reflexionando. O sea, el equivalente a lo que tú has hecho de salir de tu país, salir de México, venir a Estados Unidos, Es lo mismo que hizo Carlos Santana en la música, para mí, desde mi punto de vista. Carlos Santana, un mexicano, hijo de un músico de mariachi de México, uh-huh. Se viene a Estados Unidos y se mete al centro de la cultura en Estados Unidos, se mete al rock and roll y se vuelve el número uno en algo que es de Estados Unidos o que era de Estados Unidos. Tú eres un mexicano que entras a Estados Unidos como trabajador indocumentado, uh-huh. Y te metes al centro de la cultura de Estados Unidos y te conviertes en el coach de algo de lo más sagrado que tienen ellos, que es el perro y sus mascotas. Entonces, para mí, lo que estás haciendo es lo mismo que hizo Carlos Santana, solo que en el tema de la... Otro ejemplo, Hugo Sánchez. Y no es por darte aquí halagos,
sí, te lo digo
de verdad. O sea, sí. Hugo Sánchez, cuando se fue a Europa y se metió al Real Madrid y se metió a jugar ahí al centro, a la esencia de la cultura española,
sí.
Donde ninguno mexicano se había metido,
sí.
Y la hizo. Y lo valiosísimo que alguien como tú haga esto es que lo difícil es ser el primero, porque después le abres la puerta a los demás y la gente ve que se puede hacer y se la cree que se puede hacer. Yo te admiro y te respeto mucho, ¿verdad? Te felicito.
Gracias, compadre. Gracias. Igualmente.
La gente, una de las primeras, porque les dije que ibas a estar acá, obviamente, bueno,
sí.
nos llovieron cientos y cientos de preguntas, pero lo primero que viene a la mente de todos es, bueno, ¿dónde aprendiste? ¿De dónde te nació el amor a los perros y dónde fue que aprendiste todo esto que hoy enseñas?
Bueno, todo empezó en el rancho con mi abuelo,
sí.
Mi abuelo, mi padre, y pues a mí me criaron ellos dos en el rancho y yo pues yo veía cómo ellos se comportaban con los animales, que los muy respetuosos.
Sí.
Pues el cariño que ellos daban no es el que uno ve acá en los Estados Unidos, el abrazo, el beso y el cumpleaños al perro, ¿no? Que eso nunca lo he visto en mi vida, o que el perro vaya a ver a Santa Claus y todo eso.
Sí.
Yo me quedé pero anonadado cuando vi eso, ¿no? Porque el amor para ellos era el respeto a la naturaleza. Y acá el amor es comprarle al perro juguetes, hacerle sus cumpleaños y mucha gente hasta bautizos y hacen bodas del perro y todo.
Como si el perro se diera cuenta de
sí,
todo
sí,
eso.
Sí, todos hacen fiestas y casan al perro con un, you know, si el perro viene de familia cristiana y la casan con un perro de familia judía, hacen toda la...
¿Cómo crees?
Te lo juro, yo he visto cosas increíbles. Sí, pero el amor pues nació con ellos y de la forma que ellos aman. Es lo que yo aprendí, ¿no? Porque pues yo nunca le puse correa a un perro. Y acá, pues el perro sin correa, pues no lo sacan a pasear.
Claro.
Entonces, para ellos eso sería no querer al perro.
Sí.
¿No? Y abrazar a un perro, por ejemplo, al americano, que ellos vieran a mi abuelo nunca abrazar al perro, pues ese señor no quiere a los perros. ¿Sí me entiendes? Pero mi abuelo diría, pues, ¿cómo que no? Si yo lo camino sin correa y el perro me sigue para donde yo quiera.
Claro.
Y somos leales y tenían una comunicación muy, muy diferente a la que existe acá en los Estados Unidos, ¿no?
Y te metiste con un sistema distinto. O sea, parte del gran éxito que has tenido es que creaste controversia al entrar con un sistema diferente a lo que se conocía. Creaste controversia y creaste ataques, incluso incomodidades. Sí, sí, incluso en México hay gente que ahora todavía pregunta, ¿pero no es muy agresivo con los animales? ¿Hubo resistencia al principio con eso?
Bueno, empezó la resistencia de ser inmigrante, ¿no? Sí. Pues esos ataques no nomás los paso porque estoy en la televisión o porque hago lo que hago, rehabilito perros y todo eso, ¿no?
Sí.
Eso pues es normal. Ya lo veo como normal, ¿no? Los ataques y todo eso. Es como la secundaria. Estás chaparro.
Sí, en cuanto tienes éxito, siempre va a haber alguien que te va a criticar.
Yo digo que hay dos tipos de humanos. Es el que te jala y el que te ayuda a subir.
Sí.
Nada más. Esos dos son los únicos dos tipos. Los que te jalan, pues tienen sus razones por las cuales te quieren jalar. Ellos van a decir pues, que eres malísimo o que eres abusivo. Y otras personas pues, van a decir que qué bueno que salvas a los animales. Entonces,
claro.
es tu trabajo dedicarte a las personas que sienten lo que tú sientes, ¿no?
Tú tuviste una formación muy especial. Yo vi el documental donde platicas tu historia, que viviste en la calle, literalmente. Sí, sí. ¿Te viniste? ¿Cómo fue que te vienes de México a Estados Unidos y esta etapa en que no tenías casa y estabas en las calles viviendo bajo de los puentes?
Sí, viví abajo de los puentes. Era, como le dicen, homeless aquí, vagabundos. Pues me vine un 23 de diciembre de Culiacán.
Wow.
Iba a ser Navidad el siguiente día, pero es una cosa... Yo me guío mucho por un sentimiento, ¿no? Y nunca lo supreso, ¿no? Nunca lo...
lo reprimes.
Nunca lo reprimo, me disculpa por...
Yo también me pasa lo mismo.
Nunca reprimo eso, yo siempre sigo ese instinto, ese sentimiento, y ese día pues a mí me quedó por dentro de que me tenía que ir ese día a los Estados Unidos.
¿Pero por qué? ¿Estaba muy fuerte la crisis en casa?
No.
¿No fue un tema económico?
No.
No.
No, no, fue un sentimiento por dentro donde dices, me tengo que ir. Y no hay una razón, no hay una razón intelectual, es simplemente un sentimiento, mucha gente lo podría decir como espiritual, yo lo veo como un instinto, donde me sentía muy en confianza y muy claro con la decisión. Entonces, pues para mí... cuando tenía 13 años yo sentí el mismo sentimiento porque fue cuando le dije a mi madre, ¿tú crees que yo pueda ser el mejor entrenador de perros en el mundo?
Sí.
Yo iba a una competencia de judo, nada que ver con la decisión esa, ¿no? Pero en ese momento yo me paré en Mazatlán y me paro así al seco, como decimos nosotros, y le digo a mi madre, y mi madre se voltea y dice, tú puedes hacer lo que te dé tu gana. Y qué bueno que me dijo eso porque me hizo sentir muy seguro de esa decisión. Entonces... a los 21 años, yo siento el mismo sentimiento, pero con el mensaje de que me tenía que ir a los Estados Unidos.
Sí.
Y donde yo soy, pues, la única manera que te brincas es Tijuana.
Sí.
Nosotros no nos vamos al Paso, Texas, nosotros nos vamos para otro lado. La gente donde yo soy, Tijuana. ¿Sí me entiendes? Pues, sí. Entonces ya ese, bueno, pues lo único que yo sé es porque la gente cuando viene del norte... vienen del norte y dicen, no, pues que me pasó por ahí. Y pues por ahí me pasé.
¿Te fuiste a Tijuana?
Agarré un 3 estrellas. En ese entonces había 3 estrellas. Yo siempre he trabajado. Yo tenía un ahorrito. Mi padre viene y me da sus ahorros de toda su vida, $100.
Wow.
Y me los da, me los meto al zapato y me voy. Y ahí ando en la línea, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y me tomé dos semanas para cruzarme. Muchas veces me dejé que me agarraran la migración porque los gabachos te dan de comer.
Sí.
Una de las cosas que tienen ellos son humanitarios cuando les da su gana. Pero sí, cuando ya tenía mucha hambre, pues sí, ya la verdad me dejaba que me agarrara y me daban un sanguichito y una Coca-Cola y luego ya me regresaban otra vez.
Y te regresaban. ¿Y otra vez vas de regreso?
Y otra vez, porque no quería usar el dinero de mi padre. Yo el dinero que yo había ahorrado, pues lo usé en el camión.
Sí.
Y... comiendo ahí en Tijuana unos buenos taquitos de carne asada con guacamole que tiene usted.
Sí.
Y pues se me acabó, pero yo no quería gastar el dinero. Y ya después, 2 semanas después, ya finalmente ya un coyote vino y me dice, ¿quieres pasarte? Y el compadre me dice, te cobro $100. Y cuando me dijo eso a mí, yo sentí un sentimiento de confianza.
Sí.
Aunque él estaba flaco y sucio y todo lo que te dice tu mamá no confiar, el sentimiento por dentro era muy grande, muy fuerte para mí. Y yo le dije que sí.
Sentiste que ahí era.
Que sentí confianza en este compadre que yo ni nunca lo conocía y nada.
Wow.
Y que te diga que te cobra $100. Entonces, mucha casualidad, mucha
coincidencia
espiritual y todo eso. Y pues la señora que estaba ahí en el borde estaba encargada del hoyo ese.
Sí.
Yo pensé pues, que ella nomás estaba vendiendo café y que estaba vendiendo chicles.
Sí.
No. La señora dice, no. Si no te pasas con ellos, no puedes pasar por aquí.
Ah, tienen como...
Sí, estaba controlando.
Caciqueado el hoyo por donde pasas.
Le tienes que dar una feriecita a la señora y se ve muy dulce, muy tierna, pero no.
Es una, sí. Hay una mafia.
Hay una mafia en la frontera, sí. Que no tiene nada que ver con lo que sabemos de la mafia, pero los que controlan el hoyo, es un hoyo.
¿Y no te daba miedo? Estás en un lugar donde no conocías, dando el único dinero que tenías en la bolsa a alguien...
No le das el dinero hasta que te cruce, ¿eh? Eso, sí. Eso, entonces el y el vato dice que no, tú me pagas cuando yo te cruce. No simplemente me cruzó,
ajá,
él pagó $20 para que el taxista me sacara de ahí, de San Isidro,
sí,
y me llevara al centro de San Diego.
Wow.
Entonces, cuando yo escribí mi primer libro, yo dije, yo conocí ángeles que puedes ver, y él era uno de ellos.
Sí.
El coyote, porque pues, el coyote no son conocidos por ser humanitarios.
No.
Sino no, positivo, ¿no? Pero él realmente me cobró la cantidad indicada. No simplemente me cruzó. Cuando yo le dije, ya no tengo más dinero.
Sí.
Dice, no, pues yo le pago al taxista y él que te saque. Y
te llevó. ¿Y
sí,
te llevó de San Isidro a San Diego?
De San Isidro. Ya ves, ajá, que ahí te pasas. Y luego el taxista me lleva a San Diego.
A San Diego. ¿Y ahí es donde estuviste viviendo? ¿No tenías nada? ¿Estuviste viviendo
abajo? No, pues ya cuando me dijo, pues aquí te bajas y aquí son los $20.
Wow.
Y pues yo pues, no sé ni dónde ando, ¿no? Pues,
¿era de noche? ¿Era de día?
Sí, de noche. Pues ya de día no. Sí. Traté de pasarme día, pero no la hice. Pero de noche ya era más fácil, supuestamente, y sí, la verdad ese día.
¿Y te fuiste a un rincón, a una calle, a un puente? ¿Dónde?
Pues hay gente en la calle, ¿no? Y sí, todo el mundo habla español, que es lo bueno.
Ya.
Todo el mundo habla español y ya, you know, ¿dónde puedo dormir? Y ya, pues eres ilegal, pues acabas de pasar, estás todo mojado. En
claro,
ese tiempo había una lluvia muy fuerte en Tijuana.
Sí.
Y hace 22 años, y pues ya yo estaba todo mojado, lleno de lodo. Y pues ya sabían que me había cruzado, ¿no? Entonces, obvio, ya me dicen, pues vete allá abajo de los freeways y ahí la policía nunca se mete.
¿Y ahí te quedaste?
Empecé, ahí me quedé, ahí fue mi dirección por 2 meses.
Wow.
Ahí, my address.
¿Y qué aprendiste en esos 2 meses? ¿Cómo te marcó vivir 2 meses en la calle en un país donde no hablabas inglés tampoco, ¿verdad?
No. La primera frase que yo aprendí fue, do you have application for work? Tienes aplicación para trabajar.
Para trabajar.
Eso es lo primero que yo aprendí. No aprendí thank you, no aprendí, you know, see you later, nada de eso. Aprendí, do you have application for work? Porque yo lo que yo quería, trabajar para sostenerme y, you know, pues, sobrevivencia, ¿no? Pues, me preguntas si me dio miedo. No. No me dio miedo, ¿no? Nunca tuve miedo. Nunca sentí una sensación de miedo, ¿no? Siempre tuve una sensación de fe muy fuerte. Muy tranquilo. No tenía nada que perder ni mucho que ganar. Entonces siempre traía eso en la cabeza.
¿Estabas emocionado de que estabas de este lado ya,
sí,
para hacer,
sí,
tu sueño?
Pues sí, es el maratón.
Wow.
Es un maratón, ¿no? Cruzo la línea y no hay gente que te está aplaudiendo, pero
claro,
realmente tú por dentro, tú te estás aplaudiendo, tú te estás abrazando, tú te estás pues dando
motivando.
Todo, motivando. Es una sensación muy sabrosa, la verdad, muy fuerte.
¿Y estabas siguiendo tu corazón? ¿Estabas siguiendo el sueño que traías por dentro que querías manifestar?
Pues el sueño era que era un poquito erróneo porque yo, un poquito malinchista también,
sí,
nuestra cultura nos enseña un poquito eso, porque pensamos que el americano sabe todo.
Ajá.
Y el americano te va a arreglar tus problemas.
Uh-huh.
Y el americano pues se las ingenia mejor que nadie más. Entonces yo venía aquí nomás aprender por el americano,
ajá,
o del americano,
sí,
y regresarme a México a abrir mi negocio ya diciendo, vengo de los Estados Unidos, soy fregón y tú me tienes, you know.
Para o sea, tú venías a aprender a entrenar perros de los americanos, sí, para regresarte a México.
Sí.
Y te convertiste en el entrenador número uno de los americanos.
Sin hablar inglés, ¿eh? Porque a mí me decían, el mexicano que camina una manada de perros lo puedes encontrar en Inglewood, California, o en South Central Los Ángeles, o el Sur Centro de Los Ángeles. Y así fue, ese fue mi primer título, cuando los americanos y los afroamericanos empezaron a saber de mí.
Traías a 20 perros
40
contigo.
Sin correa.
Como en
México. Sí, como en México. Y pues la gente creían que estaba loco, primeramente mexicano. Y segundo, ese mexicano trae una manada de perros sin correa. Yo no sabía que era ilegal caminar perros sin correa en los Estados Unidos. Yo sabía que yo era ilegal, pero no sabía que era ilegal caminar perros sin correa.
Son $70 de multa, ¿no? En algunos lugares.
$300
de multa.
Por perro.
¡Wow!
Por perro.
Y tú traías 40.
Yo traía 40 y sin dinero. Me iban a meter al bote y no iba a salir nunca.
¿Y esos perros de quién eran o cómo los...? Y,
bueno, yo empecé regalando las caminadas. Yo empecé porque yo veía que los pobres perritos detrás de la casa,
sí,
pues estaban ladri. Y para mí eso era frustración.
Sí.
Entonces yo me iba en Inglewood. La mayoría de los que viven ahí son afroamericanos.
Sí.
Y pues yo iba y les decía que si les caminaba el perro, y me decía que si estaba loco. Y como dice que si estaba loco, que el perro me iba a morder y que el perro me iba a atacar. En cada colonia, en cada ciudad, dependiendo la criminalidad, pues van a usar cierto tipo de raza.
Ajá.
Entonces en Inglewood siempre vas a ver el Rottweiler, el Pitbull, el German Shepherd, el Pastor Alemán. Vas a ver muy poquito perro chiquito.
Sí.
You know?
Es más bien el perro de defensa.
El perro de defensa, porque no confían entre ellos mismos. Claro. You know, la criminalidad.
De ahí te vino el amor al Pitbull. ¿Por ahí empezó?
Pues empecé con el amor al Rottweiler, porque en ese entonces pues era el perro del momento.
Sí.
Después la pobre raza pues desarrolló con sus caderas.
Problemas en las caderas.
Problemas en las caderas. Entonces ya la gente ya no quería Rottweilers porque era muy costoso. Luego ya entró el Pitbull,
sí,
y ahí fue cuando ya como me hice como un poquito el amigo de los Pitbulls.
Yeah.
You know?
Entonces llegabas y le decías a la gente, yo te paseo, te camino al perro gratis.
Sí.
Así empezó.
Sí, sí, yo pues no tenía que hacer nada que hacer, ¿no? Trabajaba de vez en cuando y todo eso, pero pues a mí me gusta caminar los perros. Entonces yo iba y de vez en cuando unas viejitas me decían que sí, y agarraba el perro, se los llevaba, y luego ya la gente empezó a ver... Y este mexicano con un montón de perros por todos lados.
Sin correa. ¿Y cómo hacías para que te siguieran 40 perros sin correa?
Bueno, al principio sí le ponía una correa, un típico
lazo.
Un lazo. Así me fui a un lugar que se llama Home Depot aquí, ¿no?
Sí.
Una tienda donde puedes comprar. Compré un pedazo de cuerda.
Sí.
Y se los ponía en el pescuezo, en el cuello.
Sí.
Y el perro que se veía así un poquito muy excitado, pues lo cansaba primero. Ya que estaba cansado, pues le quitaba la correa.
Wow.
Sí, no es mucha ciencia, ¿no? El perro es simplemente confianza, que él te agarra la confianza y luego ya dice, pues yo te sigo donde tú quieras.
Wow.
You know? Y así empezó el concepto de entrenar a la gente.
Uh-huh.
You know? Porque yo estaba buscando a los entrenadores de Lassie en Rin Tin Tin.
Sí.
Esa era la meta donde
creciste viendo esas películas.
Sí.
Y dijiste,
yo pensé
allá.
Que todos los americanos tenían un perro así como Lassie y Rin Tin Tin. Te lo juro, es una cosa increíble, pero cierto.
¿Y a quién encontraste? ¿Cómo fue que te conectaste ya en el negocio de los perros? ¿O cómo pasaste del hombre de los 40 perros en la calle a empezar a entrenarlos en forma? ¿O cómo fue?
Bueno, primero, antes que eso, pues los perros no me daban de comer. Ajá. Porque lo hacía gratis.
Claro.
Y pues me dieron trabajo lavando carros.
Sí.
Entonces, la persona que me dio trabajo lavando carros, él se llama Jay Real, y él me ayudó. Fíjate, en ese entonces no se necesitaba ninguna documentación para agarrar licencia de manejar.
Uh-huh.
Entonces, lo primero que me hizo es, tú necesitas manejar en Los Ángeles porque quiero que estés aquí a las 8 de la mañana.
Okay.
Y yo tenía el tiempo latino, tiempo hispano, tiempo mexicano.
Sí.
Donde dices a las 8 y llegas a las 8:45.
Claro.
Y siempre llegas tarde y traes más excusas que todo el mundo, ¿no?
Claro.
Pues déjame decirte la forma que me enseñó él a ser puntual. Por cada minuto que yo estaba tarde, $10.
Sí.
Y ya una vez pagué $80 y se acabó.
Dijiste no más.
No podía. Me pagaba $8.50 la hora el hombre. Entonces él me dio trabajo lavando carros y pues ahí era constante, ¿no? El dinero de seguro. Y él también me ayudó a cobrar. Yo no sabía cobrar.
Ajá.
Yo no sabía, me daba pena, ¿no? Me daba pena cobrar y no tenía el valor ese mío.
Sí.
Cuánto valgo, ¿no? Entonces él me dice, tú vas a cobrar $300 por mes. Te voy a conseguir trabajo. Y entre sus amigos me trajo perros. Entonces una vez, pues él trajo 5 perros y ya eran $1,500.
Wow.
¿Sí? $10 al día. No es mucho, pero de perdida, pues ya estoy ganando dinero de los perros y aparte que lavo carros. Pues puse a los perros a que cargaran el balde, a que cargaran la madera. Y los hice mis ayudantes, ¿no? Como la Cenicienta, no, como la Blancanieves. Así, con los enanitos. Y pues ahí me empezaron a ayudar y empecé a tomar esa famita de entrenador.
¿Y de ahí de cómo brincaste? ¿Pasó mucho tiempo para brincar a la televisión? Porque yo obviamente te conocí ya en la televisión. Yo de repente un día te descubro y digo, wow, es mexicano, tiene acento.
Yeah.
Y luego, wow, o sea, luego primero te descubro yo cuando me hice vegano y empecé a ver eso. Un día iba cambiando canales en Nat Geo,
sí.
Y te veo y oí el acento y dije, ¿cómo yo no sabía de este hombre si es mexicano? Pero yo ya te conocí exitoso y ahí arriba con tu éxito en la televisión, pero ¿cómo fue ese paso?
Bueno, ya después de ahí, ya una persona que se llama Isaías Hernández, él tenía un taller en Sur Centro de Los Ángeles, en el barrio, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Y yo para ese entonces pues ya tenía más perros y que me estaban pagando. Y ya pues de para ese entonces yo me había casado y ya tenía un hijo. Entonces yo traía 13, 20 perros a la casa, a un departamento. Entonces ya llegó un día donde ya se cansó de tantos perros en la calle. Me dice, tú tienes que sacar los perros de aquí. Y esa era mi perrera, mi casa era mi perrera.
¿Rescatabas perros de la calle?
Sí, agarraba perros de la calle, me los traía o gente me daba un perro. Y pues muchos perros necesitaban un poquito más que en una caminada.
Claro.
Entonces pues ya, pues gracias a eso, a que se cansó la mujer y este amigo tenía un taller. Me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a salir de aquí. Y Waldo, el dueño del lugar, dice, yo necesito a alguien que se quede aquí porque se van a meter a robar. ¿Sí? Y pues me dio la oportunidad de estar en esa bodega que estaba para la fregada. Pero para mí era ¿qué te diré? Maravilloso.
Claro, en un lugar donde podías
tenerlos. Sí, ya tengo mi propia bodega donde voy a trabajar perros. Y está horrible, pero a mí me encanta. Y ahí de ahí salió el show. Pero ya después, pues ya empezó, la gente a hablar de Primer Impacto. Hizo una entrevista mía y me siguieron a la playa. Mi hijo André tenía como 3-4 años y pues se dieron cuenta. Y poco a poco empezaron a venir al Rojo Vivo, empezaron a venir, que era mexicano, ¿no?
Sí.
Y ya después, años después, un poquito voy a acelerar la conversación, llega Los Angeles Times.
Ajá.
Y me siguen por 3 días. Y dice, bueno, para ese entonces ya tenía yo Will Smith, Jada Pinkett, Nicolas Cage, Vin Diesel.
Ya tenías NFL, las celebridades.
NBA, sí. En ese entonces, Dennis Rodman.
Tus clientes ya eran celebridades.
Ya eran celebridades.
Y entonces ya estabas ganando buen dinero, ya les cobrabas.
Todavía no sabía cobrar muy bien, pero ya. pero todavía las celebridades pues crearon eso, ¿no? Ese vibe. Ah. Y luego llegué a Los Angeles Times y me dice la señora al último: bueno, pues tienes gente muy importante y eso es, es buenísimo, ¿no?
Sí.
Y me dice: pues, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué es tu meta? Y le digo, me gustaría tener un show de televisión, así.
Wow.
Típico sinaloense, ¿no? Tírale ahí, pum. Y
qué buena onda.
Y pues lo escribe en el periódico la señora, el periódico sale el domingo y el lunes había una línea de productores afuera del lugar.
Wow.
Yeah.
Qué buena onda.
Ahí salió el show. El show salió de un lugar donde nadie pensaba que, primeramente, que iba a haber negocio. porque pues ese es el barrio, ¿no? Del sí. Sur centro de Los Ángeles. Nadie va a mandar su perro. ¿Cómo van a mandar al perro al barrio?
Claro.
Gente de Beverly Hills, gente de, you know, lugares, artistas o lo que sea. Pues 2 semanas después, ya que había abierto yo el lugar, empezaron las limusinas a llegar porque trajeron los perros en limusinas al lugar, porque pues la mayoría de esta gente tenía pues pitbulls y rottweilers, razas fuertes,
sí,
¿no? Y
difíciles.
Y todo el mundo les decía que no, imposible, y no, y tienes que dormirlo al perro. Sí, tienes que dormir. El veterinario les decía, los entrenadores les decía que es imposible cambiar cuando un perro probó la sangre. Que se cambiara. Y pues, como tú dijiste, es el corazón de los americanos, ¿no? Y pues ahora nos damos cuenta que es el corazón del mundo entero, el perro.
Del mundo entero, exactamente.
Pero cuando uno le dice, no, ¿sabes qué? No te preocupes, yo puedo ayudarte a que el perro siga vivo y más que nada, pues, se rehabilite. Porque yo es cuando empecé a decir, yo rehabilito perros y entreno gente.
Claro.
Y ahí empezó la...
¡Wow! Y de ahí vino ya el programa de televisión y de éxito en el mundo entero, en Asia, en Europa, en... ¿Sí? Casualmente, el lugar al que ahora estás poniendo tu atención, el que vas a conquistar, es el lugar al que viniste. Estás cerrando tu círculo. Conquistaste el mundo entero primero y ahora regresas a América Latina, a México.
Sí, porque al principio, pues, cuando yo me vine, la gente no tenía tanto pasión al perro, ¿no? Yo,
sí.
Había muchos perros en las azoteas, en la calle.
Sí, todavía.
You know, de la forma que se le trataba al perro. Todo eso, pues, yo pensé, pues, que no había interés. No había interés.
Todavía. No había interés. Está creciendo, está cambiando mucho y te quiero hacer algunas preguntas específicas de eso, pero algo que, de lo que también te quiero reconocer es que eres empresario. O sea, eres un hombre con visión empresarial siempre desde el principio. Cuando yo estuve viviendo en Arizona y estuve tomando clases con Robert Kiyosaki, uh-huh, y hablábamos de los inmigrantes, y yo le contaba la historia que crecí en Tijuana, a una cuadra literalmente en la zona norte.
En la zona norte.
La avenida Michoacán, no sé si la
no, una, ni me fijaba en los nombres.
Ni te fijaste en los nombres. Bueno, ahí vivía yo, a una cuadra de donde estaba la carretera internacional y la línea. Y oía los helicópteros toda la noche que pasaban y decían, pollos, regrésense a México. Y a mí me impactaba mucho eso, ¿no? Y hablando con Robert Kiyosaki, platicándole de la mentalidad del inmigrante y todo, me dice, Marco, es que eso que hacen los trabajadores, la gente que viene a Estados Unidos, eso es exactamente lo que hace un empresario. Esa es la mente del emprendedor. Es dejar lo que tienes sin absolutamente ninguna garantía, ni siquiera tener con claridad a dónde vas y decir simplemente lo voy a hacer. Y voy a aventarme y voy a dar el primer paso y el segundo y el tercero y vuelta a la izquierda, a la derecha y vuelta en un y me regreso y encuentro cómo, pero lo hago y lucho hasta que lo haga. Y me dice, esa es la mentalidad del emprendedor. Entonces, fíjate, justamente un americano me hizo que hiciera esa conexión con gente como tú. O sea, que es todo. O sea, entonces, lo hiciste, pero lo que me da tanto gusto de ti es que no solo hiciste lo más difícil que fue venir acá, pero lo continuaste hasta la fecha como empresario.
Bueno, pues yo perdí todo hace 3 años. Me vine sin nada, ¿no? Y pues sí, logramos algo muy bonito. Y luego lo perdí hace 3 años y...
Divorcio.
Pues, llegó un divorcio donde... Pues, aquí en los Estados Unidos...
Welcome to America.
Welcome to America, people.
The American dream.
The American killer dream.
Killer dream.
Pues eso pasó y ya estamos de regreso. En la mentalidad esa que tú dices, fíjate, yo sentí eso que tú dices a los 13 años, a los 21 años.
Uh-huh.
No sabes para dónde vas, pero sí sabes lo que tienes que hacer.
Sí.
Sí, y eso, pues no te lo... No hay escuela, no hay escuela. No, simplemente es un sentimiento que muchos tienen, pero muchas veces la gente le da miedo. Porque como... el the unknown, ¿cómo se llama?
Sí, lo desconocido.
Lo desconocido es terrorífico.
Sí.
Y para mí, lo desconocido era una aventura.
Sí.
Y pues no tenía nada que perder para mí, ¿no? Entonces, pero ese sentimiento de hacer algo con esta pasión que tenía hacia los perros, ¿no? Que todavía tengo a los perros.
Sí.
Se convirtió en una empresa, en una... En un negocio.
En un negocio.
Pero, fíjate, lo bonito de los inmigrantes, que yo siempre digo, el inmigrante no le quita el espacio a nadie. El inmigrante no le quita el trabajo a nadie. El inmigrante simplemente toma un espacio vacío. Uh-huh. Y si ese espacio no está lleno, ninguna sociedad funciona.
Sí.
Entonces nosotros pasamos, yo como inmigrante, yo llegué a tomar un lugar vacío, por lo tanto, desarrollé.
¿Creaste? Sí.
Creé un negocio.
Creé. Uh-huh.
Al punto de que se hizo televisión, se hizo libros, se hizo todo esto. Había negocios de entrenamiento de perros,
sí,
pero nunca había un negocio sobre entrenar al humano sobre perros.
Exactamente.
Entonces yo vi eso vacío. Nadie estaba enfocándose en el humano. ¿Sí me entiendes?
Totalmente. Yo cuando empecé a verte en televisión, me bastaron 2-3 capítulos como... De repente, claro, estaba viendo, como decía, las cosas específicas, uh-huh, y adopté a Lucy por tu, uh-huh, influencia. Dije, yo siempre había comprado perros y todo, y ahí, uh-huh, ahí fue donde me di cuenta. Y bueno, fui y adopté a Lucy, entonces empecé a ver tu programa. Los ponían, aparte, hacían los maratones estos de, uh-huh, de Dog Whisperer, y pasaban 5 o 6. Me acuerdo que me quedaba toda la noche viéndolos, uno y otro y otro, uh-huh, y lo practicaba con Lucy. ¡Wow! Y sí funciona. Y empecé, yo no caminaba perros antes, no entendía nada de eso. Pero me bastó ver unos cuantos programas para darme cuenta, y dije, wow, César no está enseñando solamente un tema de entrenamiento de perros. César es un entrenador de liderazgo, uh-huh, es un entrenador de desarrollo humano. Uh-huh. Empezaste a hablar de presencia y de energía y de cómo no mostrarte débil ante el perro. Uh-huh. Y dije, eso es lo mismo que estoy aprendiendo en el yoga, uh-huh, es lo mismo que estoy aprendiendo con Kiyosaki en Libertad Financiera, uh-huh, es lo mismo que estoy aprendiendo en la meditación, es lo mismo que estoy leyendo con Jack Canfield y Eckhart, uh-huh, Tolle en sus libros, y Don Miguel Ruiz y Los Cuatro Acuerdos. Uh-huh. Y ahí fue donde yo hice como hice más clic contigo, porque dije, wow, o sea, él está usando solamente a los perros como una herramienta para, uh-huh, el desarrollo de la conciencia de los seres humanos.
El perro es un maestro. El perro no es un estudiante, el perro es un maestro. El ego del humano es querer enseñar al perro a ser humano. Uh-huh. Para
hacerle la fiesta de cumpleaños.
Sí. Pero eso es, yo pienso que eso es porque yo nunca oí a mi abuelo querer entrenar a un perro. Yo siempre oí a mi abuelo, asegúrate que tú te ganes la confianza y, uh-huh, el respeto. Que tú, humano, uh-huh, que tú...
Te ganes la confianza.
Sí, te ganes la confianza y el respeto para que él te dé un regalo muy bonito que se llama lealtad. Entonces yo crecí con esa mentalidad. Yo nunca crecí que le tengo que decir al perro esto, que le tengo que decir. No, simplemente cuando yo me gane esto, él va a hacer, él sabe lo que tiene que hacer. Entonces él me enseñó los valores de la vida.
Es correcto.
¿Sí me entiendes?
Completamente.
Entonces, porque el perro no razona, él no sabe que un carro lo puede matar. Sí. Él no sabe que, you know, que aquí, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, si él muerde... pues te van a demandar.
Sí.
Por lo tanto, puedes perder dinero, tanto te puedes ir a la cárcel. Él no sabe eso. Entonces, es importante que tú controles sus reacciones. Eso te hace pasar a ser el líder del ambiente donde tú proteges.
Sí.
Entonces, tu trabajo es darle dirección y protección a alguien que tú quieres.
Que es al final del día lo que hace un empresario,
sí,
lo que hace un emprendedor, lo que hace un maestro, lo que hace un padre de familia, uh-huh, como un líder de sus hijos. O
la posición en la manada, ¿no?
Sí, no recuerdo si lo dijiste en un programa o en uno de tus libros, porque se me confunde ya la, uh-huh, información, pero donde hablabas de cuando hay un desastre natural y que aquí hay un perro que empiezan a seguir, y no es necesariamente el pastor alemán ni el pitbull, sino empiezan a seguir a lo mejor un perro chiquito que es el que tiene la energía, sí, de la seguridad.
Sí, el que está más relajado y el que tiene más confianza en sí mismo, ese va a encontrar el camino,
claro,
a salvarlos.
Claro.
Entonces, ellos no se ponen a ver, no, tú eres un perro chico, por lo tanto yo soy Rottweiler, yo no perro, sigo los perros chicos.
Eso es un humano pensando.
Sí, es un humano.
Es el ego.
No, tú estás chaparro y gordo y lo que sea. Entonces no te puedo seguir. El perro no hace eso. El perro no tiene esa forma de pensar. El perro simplemente es cómo podemos salvar a la familia.
Entiendo. Y por eso sí. Y así sucede. Sigues cuando encuentras a un líder que te da confianza, dices, pues vamos. Uh-huh. A mí me pasó ahora en mi carrera con Mundo Fox, una, uh-huh, cadena nueva que va contra los gigantes. y encontré un liderazgo que dije, me gusta, me gusta y me gusta la aventura. Entonces, cuando sientes esa certeza, es muy padre, porque entonces me pasa lo mismo que enseñas tú en la televisión, porque es como que me rindo y soy fuerte y soy bastante aferradito a lo que quiero y todo. Pero cuando veo un liderazgo, eso, con calma, con seguridad, que algo más grande que ellos los están moviendo...
Ándale.
Descanso.
You surrender.
Surrender, me rindo.
That's right.
El día que encuentro una...
Algún día hay que hablar sobre las palabras, porque mucha gente no sabe no ha hecho lo necesario para saber lo que la palabra significa. Por lo tanto, muchas veces cuando uno dices me rindo, lo toman de una manera débil.
Sí.
¿Sí me entiendes? Y es lo positivo de eso. Sí. Es lo contrario de débil. Es una grandeza.
Claro. No, y a mí la palabra surrender o rendirse, yo la entendí estudiando espiritualidad. Porque es como decir, hago mi mejor esfuerzo, pero una vez que lo hago, me rindo ante lo que el universo o Dios, en otras palabras, me presente. Y soy dócil con el universo.
Ándale. Mucha gente la entiende en la iglesia.
Sí.
Y todo el mundo dice, no, pues yo me rindo sobre Dios, ¿no? Pero también la tienes que practicar afuera.
Sí.
Y ahí es cuando tú empiezas a realmente a disfrutar la palabra y lo que causa la palabra y la energía y tú te das cuenta, ok, estos amigos pues tienen diferente energía, por lo tanto voy a crear otra manada.
Sí. ¿Sí? Una pregunta importante que te quiero hacer es, cuando llega a tu vida la fama, llega la televisión y llega todo el éxito, ¿te movió el tapete? ¿Te destanteó? ¿Te agarró desprevenido? Porque es una cosa nada sencilla de digerir.
Con los animales no te dan tiempo. Porque cuando se te mueve el tapete, pues van a correr, se van a pelear y te van a ignorar. ¿Sí me entiendes? Entonces el animal no te deja que la fama se te suba o que la fama te controle.
Sí.
You know, realmente, inmediatamente, cuando tienes una... Yo tengo una manada de perros. Yo no tengo un perro, no tengo dos perros. Tengo una manada de perros.
Sí.
Entonces, mi responsabilidad es muy grande. Y mi amor hacia ellos es más grande que la fama.
Entonces, te mantuvieron cortito.
Sí, te mantienen con los pies en la tierra.
Sí.
¿Sí? Es cuando te despegas, ahí es cuando se te sube, que los animales ya no te hacen caso. Y para mí tiene más valor que el animal me haga caso a que la fama me dé a conocer al mundo.
Al contrario de los seres humanos, donde algunos te podrían seguir simplemente porque eres famoso, aunque desatiendas otros aspectos de tu vida, pero el perro no, porque el perro no sabe que eres famoso.
Si tú estás desbalanceado, el perro no te sigue.
Sí.
La fama te puede desbalancear.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué es más importante para ti? Entonces, ya empiezas, tú tienes que saber qué es lo que valoras en la vida. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que más valoras en tu vida? Y pues yo valoro mucho la amistad del perro.
Wow, qué interesante. Qué interesante. Estoy 100% de acuerdo contigo en lo de que el perro es tu maestro. Lucy, para mí, bueno, me hizo que me rindiera.
Sí, sí.
Lucy me sacó del soltero independiente que vivía en su departamento con todo
como
perfecto.
Como gato.
Sí, sí. Así nada más. Yo trabajo y voy, trabajo el avión, el hotel, regreso y todo. Y estoy en mi carrera y Lucy me hizo todo.
El perro te hace social, el perro te hace humano.
Mucho.
Sí, el perro te hace humano, el perro realmente te hace recobrar esa humanidad, you know, especialmente ahorita necesitamos bastante practicar esa parte de nosotros.
Oye, y Lucy es adoptada y tú tienes perros adoptados y los rescatas y tienes un programa de televisión donde estás haciendo el match o la compatibilidad entre el dueño y el perro rescatado. Y este es un tema que está creciendo muchísimo en América Latina, donde por fin se empieza a ver campañas básicamente en redes sociales y no son los medios de comunicación liderando, sino es la gente expresándose y pidiendo y rogándole a los demás, por favor, no compres, por favor, adopta. Pero hay mucha resistencia por el grueso de la población que dice, no, si no tengo el cachorrito desde chiquito y no lo compro con pedigrí en una tienda, en un centro comercial, no es lo mismo. ¿Tú recomiendas las adopciones?
Bueno, primeramente hay que hablar sobre el tema de que si no compro el cachorro, no es lo mismo. Bueno, pues esos son los que terminan en la calle, esos son los que terminan en las perreras. No es el cachorro que te da la garantía, es tu educación la que le da la garantía al perro.
Okay.
¿Sí me entiendes?
Porque dicen, si no lo compro desde chiquito, no lo tengo desde chiquito, no me va a querer igual, no me va a seguir igual.
Por eso es un mito.
Es un mito.
Es un mito creado porque pues todo el mundo, la mayoría, la razón por la cual yo tengo un show de televisión y escribo libros, es porque la gente hace errores en esa etapa.
Uh-huh.
Entonces, cuando el perro ya pasa a ser 6 meses, ya está un poquito más grande, tiene más fuerza, ya sabe controlar, ahí es cuando la gente dice, ¿sabes qué? Ya no lo quiero. Ya es destructor, ya es esto, ya lo... Porque de los 2 meses a los 4 meses, nadie regala un perro. Pero es cuando los 4 a los 6, especialmente dice Rottweiler, pastor alemán, que va a ser grande, se ponen súper grandes a los 6 meses. Sí. Pero ya están fuertes, ya se dan cuenta que el perro está creciendo. Sí. Cada semana tú ves un tamañote y un tamañote. No es la edad del perro la que garantiza que tú seas buen humano.
Sí.
Es que tú te informes antes. Por lo tanto, un perro de la calle o un perro de adopción, si sabes cómo ayudarlo, él te va a dar lo mismo que un cachorro te pudiera dar.
Claro.
No es el pasado del perro que hace el destino de él, sino el humano o la sabiduría, la educación, la empatía,
sí.
El corazón del humano. Yo rehabilito claro. perros que ya pasaron por ser cachorro, adolescentes, perros de 10 años, perros de 11 años, que mucha gente han dicho, ¿sabes qué? Ya no puedes hacer nada, mejor, eutanízalo, regálalo, mándalo a la perrera, esas cosas. Pero pues no es, la cosa es que no es el cachorro el que te va a la garantía.
Claro, y estoy de acuerdo contigo. Yo con Lucy, que la adopté cuando tenía 4 años,
fíjate.
Sí, es la relación más cercana que he tenido con un perro. Nunca tuve esa relación con otros perros, pero no los caminaba, no los educaba, sí. Los jugaba con ellos y luego los regañaba y no sabía ni cómo regañaba. O sea, era un desastre.
Sí.
Y Lucy, bueno, pues es una maravilla y es un perrito adoptado. Tiene 9 años y la adoro y ha sido mi maestra.
¿Cuánto tiempo tienes con ella ya?
Tiene 5. La adopté de 4 y tiene 5 conmigo.
Oh, okay.
Y ya tiene 9 años de edad. Nació el 5 de mayo.
Oh, fíjate.
Sí, la
patriota.
La abandonaron en una de esas casas de los foreclosures que se acabó en un jardín ahí, la dejaron, sí. Y los vecinos la reportaron y así,
sí.
Y así llegó. Entonces, es un mito, lo del cachorro y el perro adulto es un mito. Pero ¿cómo, si voy a adoptar un perro, cómo? Yo sé que es un tema más complejo y en tu programa hablas de esto y en los libros hablas de esto, pero en pocas palabras, porque sí. Fue una de las preguntas más frecuentes. ¿Cómo le hago para identificar en poco tiempo al perro correcto para adoptar si me voy a aventar a esto?
Bueno, primeramente, si el perro está en una perrera y no está, y dos cosas pasan.
Sí.
O el perro brinca mucho.
Sí.
Eso es un perro excitado.
Sí.
O el perro se va hacia atrás de la perrera.
Sí.
Ese es un perro que está desorientado.
Sí.
Tú quieres el perro que está en el medio.
Ah.
Últimamente queremos adoptar a todos.
Sí,
pero,
claro.
Pero si no tienes la conciencia de cómo ayudar al que está enfrente y al que está atrás, adopta al que está listo. La cosa es ayudar. No puedes ayudar a todos.
Claro.
Pero con que ayudes a uno, adopta la idea de ayudar.
Sí.
¿Sí me entiendes? Adoptar un perro es bonito, pero adoptar la idea de ayudar es más fuerte. Tiene más fuerza, tiene más sentimiento. ¿Sí me explico?
Claro.
Sí, entonces mucha gente adopta perros que les brincan. Oh, mira, este me escogió. Oh, ese está atrás, ese pobrecito. Pero la gente no sabe qué hacer con excitamiento y con un perro deprimido. No saben qué hacer. Entonces la gente, lo que pasa es que se sienten mal o se sienten excitadas. Esas dos energías van a hacer que el perro sea regresado.
Claro.
Pero el perro que está en el medio está haciéndote así. Bueno,
mueve
la colita, pero te da respeto. Sí, cuando el perro te está dando espacio y desde lejos te está haciendo así, lo que te está diciendo es que yo te respeto a ti, aunque no te conozco.
Ajá.
Ese es tu perro.
O sea, está amable, te está sonriendo, pero no se te avienta.
Eso es lo que tú quieres. El perro ya está respetuoso.
Ajá.
Sí, tú lo que quieres especialmente para, por ejemplo, la gente que tiene niños,
sí.
Y quieren rescatar un perro,
sí.
pero cuando tienes niños y quieres rescatar un perro, lo primero que piensas es que no quiero que este perro muerda a mis niños.
No, obvio.
Oh, perfecto, yo pienso que esa es una mentalidad perfecta. Ahora, ¿cuál perro debes de rescatar?
Entiendo.
Entonces, el que está en el medio.
Entiendo.
Y luego ya lo sacas de la perrera, porque las perreras en México no tienen individuales. Los tienen así todos adentro de un...
Sí, todos juntos.
Es perfecto. Un perro de México es más sociable que un perro de los Estados Unidos. Porque el perro de los Estados Unidos lo mantienen en perreras solos.
Sí, en cubículos individuales.
Por lo tanto, lo hacen antisocial. el perro, cuando yo voy a México y veo las perreras y tienen 20, 30 perros en un lugar y están perfectos, ese perro social.
Sí.
Perfecto.
Wow.
Sí, sí, perfecto. Lo que me hizo a mí ser mí es que yo pongo toda mi manada. Mi manada nunca estaba en perrera.
Sí.
Mi manada comían juntos, caminaban juntos, se iban a la playa juntos, todo junto, todo, sí. todo junto. Nunca separé un perro, nunca.
Eso te lo aprendí y yo viajo mucho. Uh-huh. Y cuando viajo, los llevo aquí a un lugar en Culver City que se llama K9 y los tienen sueltos, todo el tiempo sueltos y hay gente supervisándolos. Sí. Y los dividen por...
¿Cómo que en qué calle es?
Es Robertson, creo que es.
Sí, sí,
sí. K9 Cage Free Doggy Camp.
Sí, ya. Ahí hice un show.
¿Ah, en serio?
Sí. Ellos también rescatan perros.
Rescata, es una organización. Entonces me gusta porque doy mi dinero a una organización que está rescatando perros. Sí, sí. Y no hay jaulas, los tienen sueltos todo el tiempo.
En una bodegota grandísima.
En dos bodegas, una para los perros más tímidos
y
otra para los más activos.
Sí, dale.
Y Lucy, llegamos ahí, bueno, le encanta, o sea, llegamos y quiere irse. Entonces, si me voy 3 días, 4 días, sé que no está encerrada en una jaulita. Sí. Que me
no, sí tienen bastante gente, está buenísimo el lugar.
Tienen cámaras y todo, y eso te lo agradezco, porque te lo aprendí. Dos preguntas que salen de algo que me comentaste. Número uno, si el perro muerde, un perro que muerde, ¿merece una segunda oportunidad? 9:30.
Ah, perfecto.
Okay. Si un perro muerde, ¿merece una segunda oportunidad?
Ah, mira, acabo de hacer un show ayer, le estaba diciendo a Yahaira. Estoy haciendo un nuevo show.
Sí.
Ok, ahorita estoy trabajando en 4 nuevos shows.
¿Cuatro?
Sí. Y hablando de liderazgo y control y todo eso, está perfecto. Este perro mató dos. Dos.
Mató a dos personas.
Dos perros.
Ah.
A dos personas te meten al bote y nunca sales de ahí. Este perro mató a dos perros.
Okay.
Entonces está el mito de que cuando el perro prueba sangre, olvídalo. Ya el perro no puedes cambiarlo. Hay que matarlo. Hay que hacer algo. Pero la gente se va a quedar asombrada, ¿no? Se va a quedar asombrada del cambio que hace el perro.
¿Cómo se llama este nuevo show?
Pues el título todavía no lo tiene.
Estás desarrollando.
Estamos grabando, ¿no? Ya voy para el cuarto episodio.
Ok.
Tengo que grabar antes de irme a Latinoamérica.
Ok, entiendo. Entonces, la respuesta a si el perro merece una segunda oportunidad después de que muerde, la vamos a encontrar en ese programa.
Bueno, es que el encantador de perros, esos perros han mordido a los dueños, a los vecinos, a mí. Entiende, la mordida es una reacción del perro. El perro no lo hace intencional.
Sí.
Lo que pasa es que cuando el perro muerde, el humano se hace miedoso.
Sí.
Entonces, ya cuando el miedo te controla, pues ya no puedes ver otra cosa, porque el miedo ya te controla, ¿no?
Sí.
El miedo es el enemigo número uno del mundo.
Sí.
El miedo y la ignorancia.
La ignorancia.
El miedo y la ignorancia para mí son los número uno enemigos en el mundo. Entonces, cuando eso pasa, pues la gente piensa, no, le vamos a dar otra importancia. Pero sí le puedes dar otra segunda oportunidad siempre y cuando
sepas
lo que estás haciendo.
No hay ignorancia y no estés operando desde el miedo.
Sí, tienes que saber por qué mordió, qué es lo que hace, qué es lo que causa. Si es comida, si es territorial, juguete, si es que otro perro esté ahí, si es tu tensión. Mucha gente causa la mordida porque le ponen mucha tensión a la correa. Mucha gente cuando corrige al perro está enojada.
Sí.
Entonces el perro regresa. Muchos policías los muerden sus propios perros porque están enojados.
¿Y el perro regresa esa energía?
Pues claro.
Wow.
Sí, a veces cuando el perro te muerde, pues sí, el perro te está diciendo. A mí me mordió un perro que se llamaba Holly, que mucha gente, bueno, los que no les caigo bien dicen que sus cositas, ¿no? Pero la perra vive conmigo, Holly vive con nosotros y la perra se rehabilitó.
Ajá.
Ya, los perros sí, tienes que saber que la mordida es una reacción causada por miedo, por inseguridad, por ansiedad, por excitamiento.
Por ansiedad incluso.
Claro, es que el perro se queda ansioso y llega un momento donde ya no puede y muerde.
Y lo suelta, es como gritar para un ser humano.
Exactamente, exactamente, sí.
Muy interesante. Dos asociaciones de que rescatan animales y que justamente los tienen así todos juntos me preguntaron en Facebook. Por favor, pregúntale a César. Tenemos muchos problemas para darles de comer porque no se quedan cada uno en su plato y empiezan todos a comer de todos y los más grandes pues quitan a los más chiquitos. ¿Algún consejo que les puedas dar a la gente que rescata perros?
Eso está fácil. Eso está fácil. Por ejemplo, ahí tienes que ver con energías. Tú mencionaste hace ratito, Lucy viene a un lugar donde los perros tímidos los separan y los perros excitados o los normales los keepen. Entonces, sí. Cuando tú estás dando de comer, a mí me gusta tener plataformas. Uh-huh. Entonces, yo invito a 5, 6, 7, 8, 10, los que quiera. Y siempre le doy de comer al más calmado.
Ajá, primero.
Sí, siempre. Él pasa a ser el líder de esa actividad.
Okay.
Entonces, ya los demás observan e imitan el comportamiento. Uh-huh. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Entonces, cuando tienes tantos perros, especialmente las personas que se dedican al rescate, pues tiempo es lo que les falta.
Claro.
Porque son un montón de perros, ¿no?
Y no los pueden separar.
Y es mejor que no los separen. Simplemente tienes que saber cómo agarrar. Ok, ese perro está tranquilo, hay que darle a comer. Ese perro está tranquilo, hay que darle a comer. Y así, y solitos, tú vas a ver, se van a dar cuenta. 3 días después, cuando la comida llega, todo se tranquiliza. Porque ahorita lo que ellos están experimentando o pasando es que la comida llega y la mente se pone excitada.
Sí.
Que es normal.
Se alborota, sí.
Se alborota. Es normal, pero también puedes tú cambiar la forma de que ellos ven la comida.
Uh-huh. ¿Sí me entiendes? La comida es calma, la comida es tranquilidad.
Exactamente.
Y el que más calmado está es el que se alimenta primero.
Exactamente.
Y como entonces, es inteligente el animal.
Entonces ahí va la cosa. Cuando el perro está calmado, Él es más, ¿cómo se dice? Share, ¿cómo se dice?
¿Comparte?
Es más comparte, ya, compartes más. Cuando estás más calmado, tú compartes.
Claro.
Entonces ya él come, tú lo puedes, es más fácil de controlar.
Sí.
No comen así,
sí, sí,
como si fueran una aspiradora.
Como si nunca más fueran a comer en la vida y alguien se los fuera a quitar.
Se tranquilizan, todo lo que hacen es más tranquilo. Lo que yo enseño a la gente es, primeramente, hacer calmados por dentro, para que eso el perro lo imite. Acá les encanta al perro excitarlo. ¡Ay, bebiela! Les encanta hacer eso. Entonces, cuando le van a dar de comer al perro, siéntate, siéntate, siéntate. No, 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 siéntate, 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 siéntate. No, 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 siéntate, siéntate. ¿Y cómo se va a sentar al perro con esa energía?
Es todo alborotado.
Sí,
¿no?
Exactamente. La nariz simplemente ya le dijo, ahí viene la comida. Ya está excitado
ya.
Por olor.
Sí.
Y cuando trae sonido, lo llevas a otro nivel.
Claro.
You know?
Desde que oyen las croquetas en el plato o lo que sea.
Con el simple hecho que tú vayas a la puerta donde están las croquetas, sí. Ya el perro sabe que lo que va a pasar.
Sí, 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 sí.
Abres la puerta y ya está ahí un ladito tuyo. Y haces la comida y ya está el perro. Oh, pues no me dijiste que no esté tan cerquitas. Me estoy excitando más y más y más.
Claro. Claro, interesante. Entonces hay que calmarlos. Los perros, el problema tan común del perro que se hace pipí y que ya tienes uno, por ejemplo, que está educado, llega otro que no está educado, viene de la calle, lo rescatas. ¿Cuál es el mejor método de todos los que te enseñan para educarlo a que no se haga pipí dentro de la casa?
Bueno, el perro nuevo no puede tener la misma confianza que se le dé al perro que ya sabe, ¿no? Por lo tanto, si no lo vas a supervisar, entonces hay que mantenerlo en su jaulita o en un lugar donde si él hace un error, pues no te va a causar que te enojas, ¿no? La gente se enoja. ¡Ah,
sí.
Perro! ¡Que se orinó! ¡Que no lo quería rescatar, pero que no se orine en mi casa!
Claro.
¿No? Entonces, eso pasa porque no estás supervisando. Y si no puedes supervisar, ahí es cuando vienen las perreras, las jaulitas, la correa. De esa manera ya el perro... Porque lo que pasa con las perreras, el perro, la vejiga,
sí.
Se les calma.
Ajá. Cuando estás adentro de una jaulita.
Ándale, se calman.
Ajá.
Por eso es que ellos enseñan a hacer del baño más fácil porque eso los hace que se calmen.
Ajá.
Y cuando el perro tiene la habilidad de excitarse o de caminar para un lado para el otro, eso los hace que orinen. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Es el excitamiento y la ansiedad que los hace orinar más.
Ya. ¿Es más difícil el macho por el tema de la de que marcan territorio? ¿Es un mito eso?
No,
o
hay
es...
perras que son dominantes. Las perras te van a poner todas las paredes. El macho lo que busca es así como palos.
Ajá.
Pero la perra, si es dominante, va a ser como un gato.
Ah. Sí. O sea que no es ninguna garantía tener hembra en vez de macho.
No, no, no. La dominación no tiene nada que ver con la...
El sexo.
El sexo, no.
Y cuando hacen pipí adentro y están marcando, ¿es eso? ¿Es territorio? ¿Es
bueno,
dominio?
Bueno, si es poquito, sí. Si es mucho, es porque ya no aguantaban.
Claro, bueno, eso es obvio.
¿Sí, me entiendes? Sí, pero cuando es poquito, es dominación. So, ¿cómo sabes cuál es vejiga y cómo sabes cuál es dominación? Bueno, mm-hmm. Cuando son dos, tres, así como un chorrito, esa es dominación.
Sí, como cuando vas al parque con tu perro y hace aquí, ya hace acá, ya hace aquí,
ya hace allá. Ese es ya marcar o también lo usan para saber cómo regresar. Y no, nosotros ponemos nombres a las calles, ellos orinan en los palos.
Claro, exacto. La esterilización, que es tan importante, y hay mito en México, en América Latina tan grande, de no, ¿cómo voy a esterilizar a mi perro? ¿Cómo le voy a quitar su virilidad? El veterinario me dijo que se tiene que cruzar por lo menos una vez y tener cachorritos y pues los voy a regalar o vender. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema?
Bueno, primeramente, la persona que influye Latinoamérica uh-huh. ahorita son los veterinarios.
Sí.
Entonces, cuando el veterinario te dice, you know, tú estás entrenado a respetar la opinión de una persona que fue a la escuela.
Sí, claro.
Y
es como tu doctor, o sea, es el doctor del perro.
Es tu doctor, es el doctor de perro, you know, tú te mereces la confianza. Pues yo, en mi forma de ser, el perro se desarrolla perfectamente sin la ayuda de la testosterona. Todos mis perros, yo recomiendo que se esterilicen a los 6 meses, porque de esa manera el cerebro nunca ha recibido mensajes, you know, para montar.
Sí.
Es importante que nos concienticemos. Concienticemos la labor que hace el testículo, ¿no? Porque tiene muchos mitos.
Sí.
Tienes muchos mitos que si el perro si no tiene esto, no va a proteger. Que si el perro no tiene esto, pues no va a tener valor. Pero ahí es cuando uno hay que pensar y reflexionar que el valor del perro no son los testículos, sino el amor que te da a ti.
Claro.
¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, cuando el perro se procrea y nomás va y embaraza a una perra y no sabes lo que le pasó a los perritos, eso es una falta de conciencia,
sí,
¿no? Que tenemos que realmente educarnos un poquito más a ti. Yo pienso que es importante, es uno de los obstáculos más grandes en el mundo entero, porque eso no nomás pasa en Latinoamérica, eso pasa en Europa, pasa en donde veterinarios recomiendan que el perro no debe ser esterilizado hasta que llegue a cierta edad, o también hasta que el perro se procree para que desarrolle algo de instinto. Pero en realidad el humano no tiene la educación en este momento, 2013, no tiene la educación necesaria para controlar tanto instinto.
Sí.
¿Sí me explico?
Sí,
sabemos controlar computadoras, pero sabemos todo de tecnología, pero cuando viene a ser instinto, el humano no tiene la educación necesaria.
Sí.
Entonces, cuando tú abres esa puerta donde el perro procrea, él le da un... Él llega a otra forma de ser. Se hace súper fuerte.
Sí.
Súper fuerte. Y si una perra está en brama, como decimos en México, una perra está en brama, está en celo, va a traer un montón de perros,
claro,
por todos lados. Eso va a excitar al perro más.
Y se van
Los perros muerden más cuando están en celo.
Claro.
Porque la frustración.
Obvio.
Sí.
Pues imagínate, es que yo le digo a mis amigos, imagínate tú estar con ganas de tener
de
relaciones
procrear
sexuales. Sí, estás caliente, pues.
Sí.
Estás con ganas de tener sexo y no puedes tenerlo. Y pues los seres humanos tenemos maneras de usar la mano amiga y satisfacernos.
Sí, sí, sí. Los perros lo hacen también.
También contra el...
Sí, los perros lo hacen con las almohadas, lo hacen con los teddy bears.
Sí, sí, sí.
Hay un chihuahua que se llama Diablo, que es un perro que se llama Diablo. Eso lo encuentras todos los días. Todos los
Pobrecito.
Días el amigo. Pero está castrado.
Ah, está castrado.
Sí, no, el Diablo está castrado.
El diablo está castrado.
Pero este le entra todos los días. Es como un ritmo que tiene el amigo.
Se lo echa al teddy bear. Ahí.
No, solito se sienta.
Ah, solito.
Solito se sienta y está así sentado. No le falta un cigarro al cabrón. No le falta. Te lo juro que este perro está... Fíjate, la historia del diablo, porque la gente sabe quién es. Él me hablaron a mí. Fíjate cómo son las cosas. Uh-huh. Él me hablaron a mí, fuimos a Oregon, uh-huh. ¿no? Un estado aquí en los Estados Unidos, y me hablaron de una asociación que rescata nada más pitbulls,
uh-huh.
¿no? Porque aquí se les mata. Sí. 60% de los perros que mueren aquí en los Estados Unidos son pitbulls.
Sí.
Y simplemente por ser pitbulls se
sí.
los mata. ¿Eh?
Sí, no les tienen miedo.
Sí, no se matan porque son agresivos, nada de eso. El perro pitbull que llega a una perrera acá en los Estados Unidos,
adiós.
No sale.
Adiós.
No sale. Entonces hay protectoras que se dedican nada más a pitbulls.
Sí.
Bueno, pues vamos a Oregón y dije, el anuncio dice Love a Pitbull, right?
Ajá.
Así se llama la organización. Bueno, pues ahora tengo que rehabilitar un pitbull y estamos aquí. Y yo le digo a la señora, pues, ¿qué? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? ¿Qué es lo que quieres? Que yo no veo ningún problema. Los pitbulls se llevan súper bien. Los tenía sueltos. No, dice, no, si no es el pitbull. Es este. Y apunta al chihuahua más gordo que he visto en mi vida. Y el diablo es blanco con negro. O sea, parece vaca miniatura, pero como que la llevaron al Amazonas y shrinken, ¿no? La encogieron.
Sí.
Y camina, pero así como que va a matar a todo el mundo. Y todos los pitbulls
wow.
se voltean hacia la pared.
Wow.
Los tenía aterrorizados. Este chihuahua. ¿Está en la televisión?
Sí.
Sí, no, eso no crees que te estoy haciendo cuenta.
No lo he visto ese.
No. Y el perro agarraba comida y la ponía en el suelo así, nomás para psicológicamente estar enfadándolos.
Ajá.
Estar enfadándolos así de canijo era. Por eso le pusieron el diablo.
Diablo.
Un chihuahua.
¿Y te lo llevaste?
Sí, no, pues es que ya le tenía miedo a ella. El novio era luchador.
¡Qué historia!
Un enorme, el vato enorme, y le tenía un pavor al perro.
Al perro.
Al chihuahua. Y caminaba así, ¿no? Con la cara de diablo. Pero gordo estaba, sí. Ahora no, ya está mejor. Ya
está tranquilo y sí, nada más ya. Se autocomplace todas las mañanas.
No, ese hombre, no, pero ese chihuahua está canijo, ¿no?
Pero ese es un problema común, que los perritos chiquitos parece, o sea, los perros grandes son más tranquilos a veces que los chiquitines, especialmente los chihuahuas, que es una pregunta muy común, ¿no? Del chihuahua hiperactivo y genioso y que tocan el timbre.
Son sensibles, las vibraciones las sienten más, el perro pues tiene su cultura. No, por la cual ha sido creados, ¿no? Pero sí, son muy mexicanos los canijos.
Los caniquillos. Oye, César, yo te quiero agradecer. El tiempo se nos está terminando y tú vas a ir a rescatar un perro, vas al aeropuerto de Los Ángeles.
Sí, agarrar un perrito.
Agarrar un perrito. Vas de gira, ¿verdad? Vas a estar en México, vas a América Latina.
No, empiezo en Perú.
Empiezas en Perú.
Termino en México.
Ok, una gira por toda América Latina. ¿A dónde podemos ir? ¿Está esto en caesarway.com?
Caesarway.com.
Caesarway.com. ¿Sigo pronunciándote en inglés?
Sí.
Caesarway.com. Caesarway. ¿Qué onda, güey?
¡Caesarway!
¿Qué onda, güey?
En México sí, ¿no? Sí. No, dije, no, mejor no lo haga así en México.
Sí.
Le voy a poner la G.
César güey.
¡El güey de César!
No, es César
W-A-Y. Sí, el camino de César.
El camino de César. Mm. Pero el sitio está en español o está en inglés, ¿no?
Está en inglés ahorita, sí.
Pero ahí encuentran la información para
sí,
verte.
Sí, hay mucha gente que nos habla.
Desde Perú hasta México vas a estar
vamos
de
Perú,
gira.
Vamos a Perú, vamos a Colombia, vamos a Argentina, Chile,
sí.
A Ecuador. ¿Tú estuviste en
sí,
Ecuador?
Sí, en Galápagos, claro.
Sí, Brasil, Venezuela, Panamá, Guatemala.
Bueno, hay mucha gente que nos está escuchando allá, entonces que vayan a César, W-A-Y,
CésarWay.com
y ahí pueden ver las fechas.
Sí.
Para que te vayan a ver, que tengo amigas que me estaban diciendo, es que ya vamos a ir a Monterrey, pero ya no alcancé boleto hasta en el gallinero por allá. Que me salude. Que me agarre la patita.
Sí, ¿no?
Bueno, no, pues es una expectativa muy grande de verte. Y en Twitter te pueden seguir también en @CésarMillán. Con doble L. Con doble L. Estás preparando 4 programas de televisión. Los veremos cuándo, en dónde.
El año que entra. Va a ser un especial ahora en Thanksgiving. Ajá. Acá en los Estados Unidos. Ya sabes que aquí sale primero y luego ya se vende al resto del mundo.
Sí.
Y mi hijo está haciendo su propio show también.
¿Ah, sí?
Estamos participando, sí.
Qué bien.
Él lo hace para Nickelodeon.
Qué bien.
Ya, él tenía 13 años. Ajá. Cuando estábamos en Australia y él declaró lo mismo. Porque yo les conté mi historia a los dos, sí, ¿no? Y pues él oyó la historia de cuando yo tenía 13 años, yo declaré. Entonces él agarró ese día, cuando él cumpla 13 años.
¿Y qué dijo?
Él dice que quería ser
el siguiente
encantador de perros.
Qué buena onda.
Sí, sí. No, pues sí, es bueno para la televisión.
Qué buena.
Sí, es bueno con los perros, pero.
Ahí va.
Es otra generación.
Otra generación. Sí, y es la generación Twitter, la generación podcast, la generación Facebook.
Sí, la generación.
La generación pantalla, les dicen, porque todo lo conocen a través de las pantallas.
Ah.
Todo la vida la conocen así, el celular, la computadora, la televisión, todos son pantallas.
Sí, se enoja cuando no sé hacer el YouTube.
Claro, cuando no tiene una pantalla.
Ah, quédate. All right, agarra el perro a ver qué haces. Lo voy a hacer dinero, a ver cómo puedes.
Pues muchas gracias. De veras por tu tiempo, César. Te deseamos mucha suerte en la gira. Cesarway.com es el sitio internet. César Millán con doble L es el Twitter. ¿Estás en Facebook también o ese no lo usas también?
3 millones.
Claro, ahí no te he seguido todavía. Estoy en Twitter nada más. Ok, pues gracias, que te vaya muy bien. Gracias a Yahaira que estuvo por acá.
Yay, que está durmiendo, durmiendo.
Toda linda, dócil.
Sí.
Qué energía tan hermosa de mujer.
Mira.
Qué bonito que te acompañe de gira.
Sí.
Gracias, pues. Nos escuchamos pronto.
Nos vemos.